estamos ya, podemos saludarlo. Básicamente lo vamos a saludar por lo que trajo. Está Esteban Bullrich en el estudio, bienvenido, buenas tardes. Precandidato a senador nacional por Cambiemos, no hace falta decirlo, es quien encabeza la lista por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Es buenas tardes o es buenos días para vos?
Para mí ya ni sé, pero vamos a decir buenas tardes.
Ya, nos damos cuenta que ya no sabes, ¿estás?
Buenas tardes.
Muy cansado, se te ve agotado. Buenas tardes, vos viste que a la 1:10 hay gente que te sigue diciendo buenos días.
No, es buenas tardes, buenas tardes.
¿Es buenas tardes?
Es buenas tardes.
Bueno, sos tan alto que hay que subir
hay el micrófono. Hay que subir el micrófono.
Trajo, escuchen esto. Esto está envolviendo un paquete que nos trajo.
Sanguches.
Gracias, sándwiches de miga. Es que si no, no comemos a esta hora,
por
Esteban.
Eso es muy importante. A esta hora, porque son buenas tardes, hay que traer comida.
Bueno, está Nelson con nosotros, sí, el falso querida. Nelson, que me acompaña hoy. Y que además, Nelson, vos haces listas de todo. Yo te voy a pedir...
¿En qué sentido?
Listas. Viste que tenemos listas de las grandes frases de este programa, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a hacer una lista sobre quiénes nos trajeron algo rico de comer. Está el Chino Navarro,
bueno,
primero.
Bueno, el Chino Navarro y Esteban Bullrich.
¿Y nadie más?
Y nadie más.
¿Entonces este año?
Nuestro primer invitado casi y el último hasta ahora.
¿En serio?
Sí, una condición.
¿Los demás no trajeron nada?
Bueno, con esto de la austeridad, ¿no es cierto? No traen nada, querida.
Ay, qué
es da. Más, ellos vienen creyendo que nosotros les vamos a brindar.
No, nosotros más de una vez les hemos brindado.
Sí, generalmente.
¿Qué está pasando? Hoy no había nada. O sea que llegaste justo. Yo creo que esta semana ya no damos más de invitados, pero...
Sí.
Pobres nosotros y pobres los candidatos. O sea, así como nosotros estamos todo el tiempo con los candidatos no dan más. Es tu caso, ¿no?
No, la verdad que, te digo, sinceramente estoy muy bien porque la campaña tiene la parte de que la provincia es enorme, estás haciendo medios, estuve haciendo radios del interior, medios del interior, punto a punto.
Son un montón de distritos, ¿no?
Sí, tenés que, obviamente le querés hablar a los vecinos de cada ciudad, así que estás muy muy concentrado todo el tiempo y al mismo tiempo le sumás eso los mano a mano y te dan una energía, los 360 de estos que hacemos, ayer hicimos uno en Azul muy muy lindo, el lunes en Mar del Plata, así que la verdad que hay una energía muy positiva en la gente y... Te lleva, te aguanta.
¿Te lleva, aguantás?
Sí. Pensá que todavía falta, ¿eh? Acá termina el primer tiempo.
Claro, es hasta octubre esto,
sí.
¿No?
El 13 es muy importante, hay que ir a votar, hay que ir el domingo a poner el voto y acompañarnos.
Macri pidió el voto directamente, acaba de pedir el voto.
Es muy importante.
¿Puedo hacer un llamado al presidente? Yo sé que no nos está escuchando porque hace cosas muy importantes, incluso hace cosas tan, pero tan importantes que somos el único programa que no lo busca. O sea, lo tenemos re claro. Lo entrevistan en todos los programas o intentan tener una nota. A los productores les dije, a las personas que están haciendo cosas importantes los dejamos trabajando. Como por ejemplo, muy importante, es el presidente. El presidente está usando la cortina de nuestro programa en los actos, así como lo usó Massa hace un mes.
Lamentable.
Es tan exitosa. Lamentable. Vamos a recordar, chiquito, cómo es la música del programa. Es nuestra, presidente Macri, así como se lo dijimos a Massa.
Bueno,
¿no?
Se sube a nuestro éxito.
¿Se sube al éxito?
Supuesto.
No. Ah, yo creo que no, pero es tan pregnante.
La usamos también en el 2015.
Mirá, la usaron todos.
Sí.
Es este tema de Axel. Sí, yo le voy a contar a todo el mundo cuando... Nada, tengo una amistad que en realidad no es una íntima amistad, pero es un compañerismo de que somos muy chiquitos con Tinelli. Cuando salió este disco le dije, escuchá, esta música es para vos. Eligió otra del mismo disco, de Axel, pero esto me quedó en la cabeza y ahora lo están usando. Hola Alejandro Katz.
Llegó Alejandro Katz.
Hola María Laura.
Llegó con todo. Mirá, yo me vine...
Hola, Esteban.
Esteban, mirá lo que me puse. ¿Ves esto que está acá, este abrigo?
¿Este militar?
Sí, ¿se lo contás a la gente?
Es un camuflado, porque te están tirando algo, ¿no?
No, pero hoy tenía...
¿Qué estás escondiendo?
Yo no sabía si era tuyo que venías en plan de guerra o...
No, al contrario.
No pero sé, veo, no veo, sé.
Nosotros venimos con los brazos abiertos a seguir abrazando
veo, moreneses. Veo que hasta
¡ah, mirá, los borcegos!
Hoy tengo miedo, se los digo, tengo miedo. Tengo miedo. Y porque Esteban va a tener que contestarnos, sí, obviamente, bueno, sobre las cosas que se les fueron escapando, si se le escaparon, si lo dijo sin querer, si lo explica, esas cosas que pasan en campaña
pero
que...
no hay que tener miedo.
No, ya veo que no
tenés. Uno comete un error como el que pasó y hay que pedir disculpas en ese sentido. Creo que claramente se malentendió la frase porque si la escuchás va para otro lado y estamos hablando de los corruptos y los narcotraficantes presos, pero no me definen ni lo que soy, ni lo que siento, ni lo que pienso.
No quería empezar por acá.
No, pero lo sacaste.
Sobre todo porque trajiste sándwiches.
Pero no, pará. Primero, cuando nosotros damos la cara. Estamos sacando la cara, contestamos las preguntas, y para mí eso es lo más importante. Y es lo que más te valora la gente. Por eso te digo que la energía que recibes es muy positiva. Inclusive aquel que te dice, mira, sabes que no te voy a votar, pero escuchame y te quiero contar. Y vos lo escuchás. Te tenés que invertir ese tiempo en entender por qué por ahí alguien todavía no confía. Es por los años de desconfianza, es porque el abandono ya hace que no crea hasta que no vea, y él no vio lo que es el cambio. Entonces, ese trabajo lo tenemos que hacer, porque es la única manera que sigamos construyendo una provincia distinta, que es lo que está haciendo María Eugenia.
A ver, dijiste cosas re importantes. Mucha gente todavía no vio o no está viviendo. Hoy hablábamos temprano con Alejandro Katz vía WhatsApp, y él me decía... Hay gente que dice, yo los voto. ¿Cómo era el relato?
Fue muy curioso. Esta mañana me crucé en una esquina con un amigo que es candidato en las listas de Cambiemos, que iba al acto de cierre de campaña. Y estamos charlando mientras él espera el coche que pasa a buscarlo, y cerca un señor le dice, yo los voy a votar el domingo, pero pónganse las pilas, flaco. Y hace el discurso que hacen los que convoca a Cristina para sus publicidades. No puedo pagar los servicios, pero decía, yo los voy a votar. Digo, ahí, y dijo algo que no me pareció mal. Dijo, las tarifas deberían haberse ajustado en 8 años.
Bueno, no sé, la si opinión 8, de la persona. La cuestión es que no llega. Y eso le pasa a mucha gente. A ver, no vio, dijo Esteban recién, no vio todavía la gente. Mucha gente, mucha sí, mucha no.
Alguna no lo vio, otra no lo siente. Otra, lo que le llegó no le basta, porque es lo que dice Alejandro. Por ahí hay gente que, como esta persona, que le cuesta, que hace un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes y todo, pero dice, voy a acompañar. Pero hay otra que no. Dice, mira, ¿sabes qué? A mí me llegó la cloaca. Y a mí me mejoró un poco la vida eso. Y veo el asfalto, pero ¿sabes qué? A mí el tema de que no tengo todavía la capacidad de tener la sala de guardia de mi hospital arreglada. Bueno, no hicimos... Después de 25 años de abandono, no pudimos resolver todos los problemas en 18 meses. Yo creo que lo importante es que lo que vemos todos los días es que cada día uno más se suma. Por eso, la verdad es que creo que si la gente va a votar, se va a ver que es una mayoría la que quiere seguir este camino, y que además de acá a octubre va a seguir sumándose gente.
Voy a dar un ejemplo de alguien que yo conozco que los va a votar, va a votar la lista de Cambiemos, los va a votar a ustedes. Está tramitando un crédito. Por lo tanto, se siente, por primera vez va a comprar su departamento. Por lo tanto, se siente una pareja, se sienten como por primera vez con esta posibilidad en este gobierno. Sin embargo, uno de los departamentos que tuvieron por señar, cuando vieron las cuentas que estaban llegando de luz, dijeron, no, es el que más les gustaba. A ver, el tema de los servicios a la gente le trastoca la vida. Todos sabemos que en algún momento tenían que aumentar, estaban subsidiados. Sin embargo, es un tema... que la gente está todo el tiempo evaluando, y mucha gente sufriendo porque no sabe cómo pagarlo.
Por eso hay 4 millones de argentinos que pagan tarifa social, María Laura, porque sabemos que cuesta. Pero también porque sabemos que cuesta, también decimos la verdad, había que hacer este cambio porque no había energía. Entre las cosas que recibimos, era un país que no tenía ni siquiera energía para sostener las casas y las empresas al mismo tiempo. Tenían que hacer cortes programados. Lo escuchamos todos, lo saben los empresarios de la pequeña y mediana empresa, los grandes empresarios, tenían que tener su propia energía. Ahora estamos haciendo la inversión necesaria para que el crecimiento que viene sea sostenido, que no tengamos estertores como era en el pasado. Eso es como construir una casa, ¿no? Hablando de los créditos hipotecarios, que ahora cada 2 minutos estamos dando un crédito hipotecario. 5.000 del Banco Provincia por mes. Esto es inédito. Gente que, como decís vos, familias que van a decir, esto es mío, soy dueño. Y eso hace mucho que no pasa. Esa casa que construimos tiene cimientos sólidos. Y los cimientos, que no se ven, que están bajo tierra, llevan un poco más de trabajo, pero garantizan que el día de mañana vos puedas construir sobre esa base sólida, que tiene que ver con las luchas contra las mafias, porque los cimientos son valores, son comportamientos, son formas distintas. Es el diálogo que tenemos con todos los sectores, porque vos vas a la provincia y en los 135 municipios, no importa quién lo gobierne, hay obras. Todos pueden ver la obra.
Me diste el pie perfecto y dijiste cada 2 minutos un departamento, pero también dijiste 1 metro de asfalto por día.
Sí.
No, es mucho más.
No, bueno, 1 metro le quería dar, 1 metro más seguro. Todos los días avanza.
Hay mucha. muchos chistes a partir de esa frase de un metro de asfalto por día, porque es un fallido que no, ingenuo, ¿no? Pero es buenísimo, porque la gente hace un cálculo y dice, pero que solamente un metro por día, imagínate lo que sería un metro por día, ¿no?
Estamos haciendo miles de kilómetros, más de 20.000 kilómetros de rutas y autopistas, que nunca en la historia. Estamos duplicando la cantidad de autopistas en la Argentina. Había en el conurbano había 600 kilómetros de tierra por donde pasaba el transporte público, o sea, 600 kilómetros sobre los que había muchos bonaerenses que no podían ir a trabajar los días que llovía, o tenían que buscar una alternativa porque el transporte público no pasa. Ya hay 380, porque 220 ya los asfaltamos. Y los asfaltamos también en esto de hablar de los cimientos, no con la capita de asfalto electoral de 2 centímetros, sino con una capa de hormigón que garantiza que va a durar. Y eso es lo que tenemos, una Argentina que dure, que sea para nosotros, pero también para el futuro.
No dimos el teléfono, Rafa, una vergüenza porque la gente le quiere hacer
11-5002-5656.
No.
Ese es el mío.
Ah, el tuyo, es verdad. Pero yo te aviso que te escribí y nunca me contestaste.
No.
¿De verdad? Hace mucho, ya fue hace mucho. Pero bueno, no, 5002-5656, yo sé que contestas. El nuestro, el de la radio.
11-65-84-0870.
Lo vamos a tener que decir varias veces porque en realidad yo debería decirlo a las 13 o vos, a la 1, ¿viste? Sí, sí. ¿Me pones un cartel? Tengo que decir, no sé, ¿cómo me podés ayudar, Rafita? Levantando la mano, vos decís, bueno, dale, ¿cómo era?
11-65-84-0870.
Sí, ya sé. Bueno, resulta que solamente tenemos a Jaime Durán Bárbara para presentar a los políticos porque yo estoy podrida.
Está podrida.
Estoy podrida. Esteban. De escuchar garrote.
¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, Jaime.
Bueno, yo estoy aquí ayudando a María Laura a llevar adelante este programa, que lo hace muy bien.
A veces me escribe el guión.
Pero sí.
Y yo no voy a seguir el guión porque yo no tengo nada que ver con los políticos, la política, cambiemos ni nada.
Está bastante improvisado. Ya estoy escribiendo el de mañana.
No, pero mañana no venís. Solo estás para dar paso a los políticos.
Bueno, aquí estoy entonces y ahí están los políticos.
Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. En estas elecciones, llevemos hacedores al Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur, Sur en marcha. Ciudad de Buenos Aires, lista 83.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Espacio cedido a Unidad Ciudadana Capital Federal.
Soy Matías, y yo también lo voté a usted, Macri, porque me tragué que iba a darnos trabajo a los jóvenes. No solo sigo sin trabajo, sino que mi viejo también perdió el suyo. Señor presidente, así no vamos bien.
Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriel Zaruti, Diputados Nacionales, Capital Federal, lista 501A.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Espacio cedido a Bandera Vecinal, Blondini Conducción, vota Federico Rosas, diputado por Capital Federal, Enrique Fantini, diputado nacional por Capital Federal, lista 327, lealtad a Bandera Vecinal.
Espacio cedido a Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida. Para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista 505, Marcelo Ramal, precandidato a diputado nacional, Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Gracias. Hace casi 2 años empezamos un cambio en la Argentina. Y falta mucho. Porque cambiar un gobierno es también cambiar una nación. Y eso cuesta. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento.
Vamos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido al Partido Humanista, Ciudad de Buenos Aires.
Lo peor de esta crisis es la falta de interés por el ser humano. Elegí distinto.
Lista 22.
Partido Humanista.
Pablo Baquet,
diputado nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Está muy bien repartido.
Ahora lo tengo en mi espalda el mapa, o sea.
Sí, y la cámara también.
¿Lo harán a propósito? Porque si estuviéramos en televisión, acá pasan muchas cosas. Estaría bárbaro. Creo que tenemos que filmarlo, ¿o no?
No.
¿Cómo no? ¿Otro más?
No. Bueno, vos le preguntás
a Radio, Radio.
Yo le pregunto a Cacho. Pero yo le quiero mostrar además bien, a la gente bueno, cuando trae sus chalinas. Estos dos traen chalinas, tanto Nelson como claro. Alejandro.
Sí, claro.
El Rafa pide pista.
Incluso la misma, para no confundirnos.
Claro. Sí. Seguimos con Ushuaia. Daniel dice, perdón, ¿me podrían decir qué hora es? No tengo reloj.
13:26, Daniel, estoy escuchando a Adelita. A ver cómo suena Nat King Cole.
Si Adelita sí, ahí está.
Estamos escuchando
esposa,
a Adelita. Si para ti. Sonó como echada en cara, no a regalo, ¿no? No sé por qué. Es para vos. Ya es un estilo, ¿no? Sí, sí. Así nos relacionamos México, Alejandro y yo.
Chamaco.
Todo Ushuaia, hoy nos está escuchando todo Ushuaia por LRA 10.
Pero que lance para el Paddle Watch, ¿no? El de recién, de Daniel.
Vos decís, ¿cómo lo convencen a Rafa Fácil? ¿Sabes qué? Desde febrero estamos acá en el aire en Radio Nacional desde la 1 de la tarde y ya le tomaron, como él es el que nos entrega todos los días, entregamos un reloj, le tomaron como la mano a Esteban, ¿entendés?
Ya saben cómo engancharlo.
Pero yo no puedo creer que 13:27, teniendo tiempo hasta las 3, ya te hayan enganchado.
Es que hay uno que tiene el no fácil y hay otro que tiene el sí fácil, que no vamos a mencionar quién de la mesa.
Digámoslo. No, bueno, no lo decimos. Estamos con Esteban Bullrich y tengo que hablar del tema. A ver, vos dijiste hoy que por tu frase sobre los pibes presos, que fue textualmente... ¿Alguien la recuerda, la frase? ¿Vos la recordás?
Oh, no textualmente, pero no era difícil. De todos los días hay un metro más de asfalto, algo más y un pibe más preso.
Un pibe más que está preso todos los días. No refleja lo que soy ni lo que pienso. ¿Por qué?
Porque si la siguiente frase era... Todos los días encontramos un narcotraficante, un corrupto, y hablaba del caso de Minichelli específicamente. Era la frase que seguía. Es un malentendido que, como digo, para mí es importante pedir disculpas si alguien puede haberse sentido ofendido. Creo que mi historia no tiene nada que ver con eso, no es lo que hago, me he dedicado a la educación, con lo cual estoy lejos de pensar que ese es el camino. Y estoy acá luchando para que la provincia de Buenos Aires tenga mejor educación, para que la impunidad se termine, y que podamos seguir acompañando a María Eugenia en ese trabajo. Así que la verdad es que creo que pedir disculpas, seguir para adelante y
¿vos sabés todo esto? Vos sabés que mucha gente te disculpa porque tiene el criterio, que no está mal, de pensar que lo importante es la obra, digamos, lo importante es lo que uno hace, no tanto lo que uno dice, y esto yo lo aprendí con Borges. ¿Viste? Cuando se decía que Borges, ay, qué facho Borges, yo decía, lo importante es lo que está publicando, y en este caso sería, lo importante es tu trabajo, lo que haces. Pero digamos que no es sencillo para vos estar hablando en público últimamente.
No, no, la verdad que no siento ninguna aprensión de hablar en público, al contrario, creo que por eso vengo acá, nunca dejé de dar entrevistas.
Me parece
que es muy importante. Claramente, repito, en la entrevista estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los policías presos, de los narcos presos que por suerte ahora están, el del rey Arturo, en Esteban Echeverría. No solamente eso, sino de cómo ahora los bienes de los narcos terminan siendo tomados por el Estado para ser utilizados para que vuelvan a la sociedad de una manera. En el caso del rey Arturo, la mansión donde vivía va a ser un centro de rehabilitación para jóvenes adictos. Y esto, que es una decisión de María Eugenia, refleja lo que queremos hacer. Entonces me parece, más allá que entiendo que en la campaña uno está buscando, diría mi abuelita, el pelo al huevo.
No, pero eso no fue el pelo al huevo, Esteban, eso fue como textual, ¿no? O sea, no. Un pibe preso, era además.
Pero yo no le digo pibes a lo que la gente, los que critican dicen.
Vos quisiste decir un tipo,
claro,
un tipo. Narcotraficante.
Claro, un narcotraficante, ¿qué es lo que digo después? Yo a los chicos le digo, a los pibes le digo chicos, le digo niño, niña, si vos ves, he hablado muchas veces, no hablo de los pibes porque no es mi forma de expresarme. Por eso digo que no es lo que refleja, así que estoy tranquilo en eso y me parece que hay que seguir. No porque la gente tome una frase y la malinterprete, hay que parar, hay que decir, mirá, pido disculpas si alguien se lastimó, y seguir.
¿Sabes de qué me acordé? No sé por qué asocié con... ¿Te acordás cuando dijo Alfonso Prat-Gay, la grasa, hay que sacar la grasa, y que la gente entendió, la grasa militante, entendió que el militante era grasa, ¿no? Hay que cuidar, evidentemente hay algo que hay que aprender, que es cuidar lo que se dice.
No, está bien, y por eso y hay que tener cuidado, y también cuando uno dice, mira, puede haber lastimado a alguien, pedir disculpas acá, me parece que es importante. Lo que sí es entender que el trabajo que estamos haciendo no va a parar, va a seguir, porque, repito, una frase no define a una persona, es la tarea de todos los días, lo que somos, lo que hacemos, lo que nos define. Y esa tranquilidad de conciencia me lleva a poder venir acá, seguir hablando con la gente y seguir interpelando a toda la sociedad, a ver qué es lo que podemos hacer para seguir mejorando.
Están las noticias, estamos todos con muchas preguntas para Esteban Bullrich, pero sonó el top.
Seguí en Nacional, escuchas Plato Fuerte.
Acampado se encontraba un regimiento y una voz a quien valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
Adelita por León Gieco, no me digan que no es preciosa, preciosa, preciosa versión. Rafa, no parás de escribir, de anotar. Está Pietro Sorba y lo quiero saludar, pero antes... Ah, no, bueno, dale,
el
te saludo.
Sí.
¿Qué? Sí,
11,
el teléfono.
65-84-0870 y le toca a Pietro.
Escúchame, anotá si hay preguntas para Esteban. Fíjate, Esteban Bullrich está con nosotros. Y además, les quiero contar que Adrián Pérez va a estar con nosotros en un rato. Cuando se va Esteban, viene Adrián Pérez, que venimos pidiendo desde hace un mes que venga y por suerte vino esta semana. Es el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y nos va a explicar todo lo que hay que saber sobre las elecciones del domingo. Lo que usted y yo, vos y yo, todos nosotros tenemos que saber el domingo, y lo que no queremos saber también, y también lo vamos a protestar por los espacios, por más que él no haya decidido. Parece, Pietro, que Esteban Bullrich cocina.
Es una buena noticia.
¿Es una buena noticia?
Es una buena noticia. Eso hace bien a la mente.
Sí, ¿cocinar te limpia la mente?
No, no sé si la limpia, pero la relaja.
Básicamente la engorda la mente. ¿Eh?
No, no, te relaja mucho. Es mi terapia.
¿Sí?
Sí.
Tienes cinco hijos, Esteban Bullrich. ¿Cocinas con tus chicos?
Sí, también.
¿Qué cocinas, a ver?
Mira, ahora estoy haciendo mucha pastelería. Estoy haciendo una especie de curso. Sí, estoy haciendo pastelería. Esta semana tuve que hacer una torta.
¿Cómo sería una especie de curso?
No, estoy haciendo un curso.
Ah.
Online, sí, pero...
está haciendo un curso de pastelería. Sos muy de tecnológico vos, Esteban.
Sí, lo que pasa es que me gustaba mucho, siempre me gustó mucho cocinar y encontré una
¿Y los cinco forma se hacer... prenden o hay alguno que le tira más?
La de Paz, la más chiquita, la de tres, menos. Pero los otros se prenden. Tengo dos mujeres de 15 y 13 y dos varones de 9 y 6.
¿Se prenden los
cuatro? Varones son más de asado y pastas, hacemos pasta casera.
¿Hacen
amasamos
todo? Ah, no, ¿ves? Pero con eso sabes los puntos que gana.
Pero
no.
Gana puntos después, o sea, hay mucha conexión con los hijos se van a recordar de ellos. Ese es interesante. No es que los hijos se recuerdan los padres solamente si amasan los fideos.
Te pido por favor, porque si no yo voy muerta.
Bueno, lo sé.
Voy muerta. Mis hijas no se van a acordar.
Hice la aclaración.
Pietro, te agradezco muchísimo.
Lo que quiero decir.
Van a recordar solo al papá en el caso de mis hijas.
Lo que quiero decir es que es un, si la quieres llamar así, herramienta emocional.
Sí, absolutamente.
Adicional, bueno, que uno tiene a disposición para poder conectar.
Ahora, ¿no se cocinan buñuelos y croquetas así habitualmente?
Depende.
¿Depende?
Sí, depende.
¿De qué?
Depende.
¿También?
De
pará, que tiene... ¿Cómo hiciste?
Todos hicimos buñuelos. Tenía que hacer aro de cebolla, buñuelos, hice buñuelos de acelga.
¿Cómo los hiciste?
Haces una especie de masa con la acelga y lo freís. Y para ellos es divertido. Porque
¿qué le pusiste, te acordás? No.
Es una mezcla de huevo, harina, un poco de aceite y...
Y sabe, se nota que sabe.
Cortadito la acelga, bien, y lo freís después.
Y eso era divertido.
Porque a ellos es una cosa rápida, que la mezclas rápido y la haces rápido, entonces la idea es que la tirás en el aceite y se empieza a consolidar, porque la tirás parece una masa, tirás una cuchara de...
Cruda, claro.
Parece una pasta, digamos.
Una pasta.
Pero la tirás, se empieza a endurecer, se dora... Y ahí la sacás. Entonces era como, qué bueno.
Es la transformación.
Esteban, ahora que hablas de tus hijos, yo quiero hacer un comentario. María Laura me dice, no hagas editoriales, hace preguntas, pero...
Y porque no hay tiempo,
pero
tenemos
se abre,
dos invitados.
Yo hago el comentario y se abre eventualmente a una respuesta, ojalá. En dos ocasiones, por lo menos, yo te vi en televisión hablando de la enfermedad de tu hija, y del modo en el que evolucionó, afortunadamente, bien. Y en las dos ocasiones vos hiciste un emocionado agradecimiento a Dios y contaste en una de ellas tu visita al Papa Francisco. Y en ese momento eras ministro de educación de un estado que no es confesional, y a mí me extrañó no solo que hicieras una declaración, quiero decir, en el mundo moderno uno entiende que se separa la vida privada de lo público, y que la religión es parte de la experiencia íntima de las personas y no de la pública de los funcionarios, pero además que no hicieras un agradecimiento de la misma envergadura a los equipos médicos y científicos que estuvieron trabajando intensamente, sin duda, para que eso ocurriera, en ese caso como en tantos otros. Y pensé que un ministro de Educación tiene una obligación de reconocimiento al sistema de educación que formó a los médicos que intervinieron para la salud de un hijo en una situación crítica, para los científicos que investigan para que eso sea posible, y me pareció que ahí había un déficit importante de tu discurso público.
Bueno, te agradezco el punto, Alejandro. En la última hablé de los médicos. A mí me emociona mucho la parte religiosa, porque soy creyente, primero, obviamente, pero además porque,
sin duda,
porque los médicos en ese momento no te dan certeza. Entonces, la única cosa que vos tenés como ser humano, lo que yo tenía como ser humano, era agarrarme a la esperanza que me daba la espiritualidad y la religión y Dios, a mí, y respeto a los otros, y nunca he cruzado mi creencia religiosa con mi función.
No, yo entiendo la dimensión íntima
pero
lo que quiere decir, del proceso.
El agradecimiento lo hice, sigo teniendo relación con todos los médicos que atendieron a mi hija.
No estoy diciendo que haya sido desagradecido con ellos, estoy hablando del discurso público del funcionario, no del discurso privado de la persona que tiene una vida emotiva, religiosa, espiritual, que es absolutamente respetable y que puede, sin ninguna duda, coexistir con el reconocimiento a un profesional, y no dudo de que eso haya ocurrido. Yo hablo de la intervención pública, de qué decimos en público y qué ponemos en valor como argumento colectivo, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que reconocer a los médicos tiene una importancia que trasciende lo íntimo, que es decir, bueno, el Estado tiene una universidad en la que se estudia medicina, en la que se hace ciencia, y que permitió, aunque no me pueden dar certeza, permitió que este proceso ocurriera de este modo.
Pero en mi gestión, de vuelta vamos a lo que se dice y lo que se hace, ¿no? La pregunta que me hicieron venía por otro lado, y yo expresé lo que siento, que me parece que es... Ahora, creo, sin lugar a dudas, apuesto a la educación, porque creo que tenemos que seguir formando. Para darte una idea, soy el primer ministro de Educación de la democracia que fue al Hospital de Clínicas y que lanzó el proyecto finalmente de construir el Hospital de Clínicas, con lo cual me preocupa mucho que los médicos que se preparan se sigan preparando bien. Creo mucho en la salud pública en general, y creo por eso que es muy importante todo el trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, con el arreglo de los hospitales que están abandonados. Acompaño permanentemente, porque a partir de esa historia muchos padres y madres que están pasando por momentos similares me escriben, y el consejo es siempre, digamos, seguir el consejo del médico y acompañar el consejo del médico. Así que la verdad es que
tampoco te quiero pedir explicaciones.
No, pero no es una explicación, te estoy diciendo, sí, me no, parece...
Está bien,
¿no?
Y me parece muy respetable.
Haces un planteo respecto a la declaración. Yo, en ese momento me preguntaron, creo que salió del corazón, y el corazón, lo que yo sentía es que en el momento de incertidumbre que pasé, la fuerza de la espiritualidad me sostuvo.
No lo dudo.
Hay un tema, ¿no?, con Esteban. Hay un tema que defiende su idea hasta el final. ¿Entendés, Esteban, que Alejandro está planteando? Hay que cuidar el discurso público con todo criterio, porque las palabras también nos definen, nos connotan, nos describen y describen lo que estamos haciendo, y bueno, vos te mantenés en tus 13, que son, yo sentí que fue la fuerza de Dios, que está bien, es respetable, absolutamente respetable, las dos ideas son respetables.
Pero el trabajo de Dios en la tierra lo hacemos nosotros, o sea, sin lugar a dudas que el trabajo médico es lo que estoy diciendo. Le doy la razón a Alejandro en el tema de que hay que valorar el trabajo de los médicos y lo valore en esta... Digo que no podemos seguir definiendo a las personas por una declaración. Vamos a eso, querés, vamos a eso. No podemos seguir definiendo a las personas.
Pero no, yo no te definía en absoluto. Yo simplemente decía, en rol de ministro de Educación de la Nación...
Pero no, es que no estaba... Ahí no contestaba con ministro de Educación.
Bueno, pero estás en la televisión porque sos ministro de Educación o funcionario o político en la actividad.
¿Puedo cambiar ya de tema? Porque creo que dijimos todo lo que se podía decir. ¿Cómo está tu chiquita?
Está muy bien, por suerte.
¿Está bien?
Sí.
¿Está en tratamiento? ¿Ya terminó?
No, estas cosas no tienen una... respuesta definitiva, así que hay que seguir haciendo controles, y bueno, lo seguimos haciendo.
Bueno,
con mucha confianza y fe.
Nos alegramos un montón. Hay una de las cosas que vos dijiste que sí, no, nos podemos divertir con él, nos podemos divertir un montón. Digamos un giro poético. ¿Le podemos decir un giro poético cuando dijo que el corazón de los jóvenes no hace tutún, tutún, sino sí se puede,
sí se puede?
Sí se puede. Y del corazón
quiero ratificar para chequeado.com que no dice así el corazón, que era una simple metáfora.
Una metáfora, es un giro poético.
No, pero por ahí, viste como esto de las declaraciones en campaña.
No, es un giro poético del que aquí hablamos, ¿verdad?
Paso eso, la propaganda chequeado, obviamente.
Lo pasé yo,
Jaime.
Sí. Eso
fue, Jaime.
Sí. No, eso surgió ahí. Porque... estaba hablando con jóvenes, Jaime, y se
y fue espontáneo, ahí. Está muy bien. Sí, es espontáneo, está muy bien. Pues a mí me han querido comprar una idea similar.
¿Cuál?
La del corazón que habla.
¿Cómo es eso?
Massa quería comprarme la idea también.
¿Massa?
Sí.
¿Que dijera qué?
Lo mismo. Él quería que su corazón dijera tutundis, tutundis,
tutundis. Tutundis, ahora me acuerdo, tutundis.
Randazzo también.
Randazzo también, pero no, era un ruido del
tren. El de Randazzo era tutun, 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 tutun.
Era un tren.
Tutun, porque era un tren.
Era un tren.
O está medio acelerado Randazzo, vaya uno a saber.
Ah,
vaya uno a saber. De cualquier manera, María Laura, tienes más invitados que Esteban.
Ay, no lo puedo creer.
Sí. Garrote, 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 garrote a los invitados.
Uy, no, no.
La bailar al cuartel.
En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Ayer escuchábamos a Carlos Pañi que decía que es la economía. El voto no es para Bullrich, Cristina, Randazzo, Massa, sino, o quienes ustedes voten, sino que es la economía. Y decía que lo que se va a evaluar este domingo y también en octubre es... si es la economía, si la gente está sintiendo que la economía está funcionando o no, si está arrancando o no. ¿Qué es eso? La sensación es lo que va a hacer que la gente vote. ¿Será así como dice Pañi?
Creo que tiene una influencia, definitivamente. ¿Cuál es la sensación que tienen con la economía? Si sienten que van a estar mejor, si sienten que les va a llegar a ellos también. Por eso la idea de seguir escuchándolos tiene que ver con tratar de trabajar y hacerles ver que estas señales que ya se ven se van a masificar, ¿no?
Pañi ayer decía justamente en Telenoche, mostraba cuáles eran las señales y decía en algunas, y explicaba en qué cosas se están sintiendo y en qué cosas todavía no se están sintiendo. Y quizás en octubre se sientan un poco más y quizás todavía no se sientan, ¿no? Pero es difícil que haya personas que entiendan que la propuesta de Cambiemos es algo que no están en este momento viendo, los que no lo están viendo.
Claro, no, y es por eso es tan importante el cara a cara, porque es la única manera de poder expresar y transmitir por qué creemos que va a seguir creciendo, por qué creemos que el trabajo que estamos haciendo todos los días hace que el esfuerzo de esa persona que todavía no lo siente valga la pena. Porque como decís, está por ahí muy focalizado en la industria automotriz, en la fabricación de motos, en la agroindustria, en la construcción, obviamente, pero claramente tenemos que seguir. Por eso también la confianza en que cada día que pasa, cada día que podemos ir a una persona más, llegarle a un bonaerense más, vamos a seguir creciendo.
Hoy no pregunté cuánto está el dólar. ¿A vos te parece que da confianza que Sturzenegger haya decidido, o el gobierno nacional, que no dejar que el dólar pase los 18, que siga estable a pesar del ruido electoral?
Yo creo que hoy tenés un Banco Central que está sólido, que tiene muchas reservas, duplicó las reservas que recibimos y que realmente se maneja en forma independiente. Y creo que es bueno tener instituciones independientes. Eso lleva confianza. También es una cuestión de construcción de largo plazo. Pero esta confianza en instituciones también me parece que es muy positiva.
Bueno, Ale, espera un minutito porque quiero saber cuánto está el dólar. Viste que mientras haya inflación... Pero incluso para te diría
con lo que decían antes sí, acerca de yo leo un párrafo de un artículo de Carlos Gervasón, investigador de la Universidad de Itela, muy bueno, que dice que los ciudadanos no votan con el bolsillo, dice esencialmente los votantes no evalúan su propia situación económica, personal o familiar, sino la del país en su conjunto.
Claro.
O usando jerga académica, hay poco o nada de pocketbook voting, y mucho de sociotropic voting. Esto es, una persona pobre y desempleada tenderá a apoyar al gobierno si percibe que la economía nacional va por buen rumbo, mientras que un votante de altos ingresos puede, no obstante su cómoda situación personal, tener una visión negativa de la evolución de la macroeconomía y emitir un voto opositor. Es muy interesante el trabajo.
¿Y eso qué significa? ¿Qué está diciendo?
Lo que está diciendo es que la idea tan extendida de que la gente vota con el bolsillo no es correcta. La gente vota fundamentalmente con la percepción de futuro que tiene respecto de la comunidad a la que pertenece, ni siquiera de su propia situación en el futuro,
sino general.
Esto es muy importante y me parece que esto eventualmente va a explicar buena parte...
O sea, lo contrario de lo que dijo Carlos Pañi, ¿no?
Bueno, yo no voy a discutir con Carlos Pañi, que digo, merece todos mis respetos.
No, pero, también el nuestro, pero digo, es otra mirada, pero, no estar Carlos haciendo Carvazón foco en uno mismo, sino en la comunidad.
En evidencia empírica, en muchos países, incluido el nuestro, y de algún modo es lo que comentaba el señor que casualmente encontré, y no es una historia inventada para venir a la radio, que encontré esta mañana cuando estaba con un candidato de Cambiemos en una esquina, y se cruza este señor y dice, yo los voy a votar, pero, quiero decir, ese señor que no le está pasando bien, que no puede pagar los servicios de su casa, sin embargo, está convencido de que hay que sostener algo que, en su opinión, va bien. Digo, me parece que ese voto va a explicar buena parte del resultado del domingo próximo.
Todas las preguntas tienen que ser ahora porque el candidato se tiene que ir, le aviso, que espere, me dice el Rafa.
Si no, 5002-5656, mi teléfono.
¿Quién contesta? ¿Te ayudan a contestar todas estas?
Sí, contesto. Mejor WhatsApp, más fácil, porque no en radio no puedes contestar los llamados, pero que me escriban un WhatsApp. 5002-5656.
El más alto de todos los candidatos, puedo decir.
Sí, claro, por supuesto. ¿Sí?
Le puedo pedir a Marcelo, pero no sé si vino, si está en la sala. Marcelo Bonelli, mi compañero, si me puede decir cómo está el dólar, si está.
Hola, Maya Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola,
está Esteban Bullrich.
Estamos esperando la última cotización del dólar, para saber, ¿habrá pasado el techo de los 18?
No, no lo va a pasar porque el Banco Central está vendiendo. Ya nos explicó Silvia Naista del viernes que puede vender.
¿De dónde
vender?
Van a salir? Bueno, son todas preguntas que nos hacemos, ¿no?
Bueno, listo.
Vamos a ver, acá nos pone un diario muy especializado que nos dice que el dólar en este momento oficial está en 18.07. Atención, me traspasó el techo, está colgado de la chimenea hasta ahora, 0.06 subió, está 18, 41 el informal, 18.07, ahí
18.07,
está.
Gracias,
bueno,
es nuestro
pero
operador.
Bueno, suponemos en una hora va a bajar otra vez a 18, porque ahora lo sabe Esteban, ¿no? Viene Stusenegger, larga 10 millones acá, 10 millones allá, y el dólar de otra vez 17.98.
Sí, no podemos anoche hacer subir el dólar con el ruido electoral, decidimos acá arbitrariamente, sí. ¿No?
Tranquilos, tengan confianza.
Como dice el presidente, no, tranquilos.
Estaba pensando, me quedé pensando, antes que se vaya se lo quiero comentar, y también se los comento a todos, Pietro también, por más que él esté cocinando croquetas... Ay, Pietro.
Y estoy ahí, se está calentando el aceite y esas cosas, hay que cuidar. Mientras ustedes hablan de cosas importantes, me dedico...
Se tiene que ir, el candidato va de boliche en boliche, ¿viste? Pero antes que, la sabes esa. ¿Cuántos años tenés, Esteban?
48.
48, claro, la sabes. Ahora, digo, es políticamente incorrecto ahora ser creyente. Estoy pensando que hay determinadas cosas que se fueron instalando y ser creyente, vos sos muy creyente, has nombrado a Dios más de una vez, de ahí te asoma en el cuello un rosario, sí, claro, y contaste en algún momento, si mal no recuerdo, que estuviste varios meses misionando cuando eras joven.
No.
¿En Nicaragua era?
No, pero no era misionando, y ahí estaba como docente de matemática.
Estabas como docente de matemática, no era ninguna,
misión. Era una fundación, se llama Fabreto. Niño Fabreto, y es una misión que en Nicaragua atiende a huérfanos. Estuve en la selva enseñando.
¿No es una misión religiosa? Más allá de que fuiste a dar clase.
No, en su momento fue creada por un cura, pero no está asociada ahora a la iglesia.
Pero pensaba en eso, ¿no? En que hay determinadas cosas que ya no se llevan, ¿no? No son comunes y llaman mucho la atención y ponen a la gente a la defensiva. Nunca había imaginado yo ahora, a mi edad, que cuando era chica cambió tanto la cuestión, ¿no? Que a uno se mire como incorrectamente las personas que son muy creyentes.
Sí, creo que lo importante es que dejemos de lado las cosas que nos diferencian para seguir construyendo nuestra querida Argentina. Y en eso, ese tercer objetivo que nos puso Mauricio Todo, de unir a los argentinos, tiene que ver con no detenernos tanto en qué crees, sino en qué crees, qué país soñás. Nos une eso, y creo que sí. Cuando vos dejás de lado, y la verdad que en mi trabajo siempre he hecho no mirar las creencias políticas, ni hablar de la religiosa, pero ni las políticas, ni las personales, sino tratar de ver qué queremos en conjunto. Y así logramos, a nivel nacional, consensos con los 24 ministros, el acuerdo de Purmamarca, en educación logramos muchos objetivos, dejando de lado las diferencias.
Y a partir de esto, una cosa fácil, para que te vayas tranquilo, relajado, ¿se puede cerrar la grieta?
Sí, se puede cerrar. Es una decisión, pero se puede cerrar. Yo creo que nosotros tenemos que seguir construyendo esta idea de poner arriba lo que nos une. Creo que lentamente vamos a ir dándonos cuenta que no estamos tan lejos. Y creo que se empiezan a ver en algunos gestos. Las campañas no son los mejores momentos para cerrar grietas, pero creo que después de la campaña va a seguir creciendo la unidad. Y porque, la verdad, primero por el ejemplo, ¿no? Creo que Mauricio es alguien que trabaja mucho con ese foco, todo el equipo, lo ves a Rogelio Frigerio hablando con todos los gobernadores, bueno, con los ministros, María Eugenia hablando con los 135 intendentes, lo hablamos antes. El diálogo para nosotros es parte integral de lo que hacemos, entonces yo creo que después de los fuegos artificiales de la campaña vamos a ver un ejercicio mucho más profundo de acercarnos y unirnos.
Y para vos, ¿por qué te tienen que votar? ¿Por qué tienen que creer, Esteban Bullrich?
Porque no están votando a mí solamente, están votando a un equipo que está transformando la provincia de Buenos Aires, que está acompañando a María Eugenia en esta tarea de ponerle el cuerpo a las grandes peleas, ¿no? Con las mafias, con lo que venía ocultándose en la provincia o negándose en la provincia porque decían que había menos pobreza que en Alemania, porque decían que la inseguridad era una sensación. Ahora los problemas los ponemos arriba de la mesa, decimos la verdad, y porque decimos la verdad estamos resolviendo los problemas que tiene la provincia, haciendo las obras que nunca se hicieron. Por eso para nosotros es muy importante que el domingo vayan a votar, que el domingo se acerquen a hacer oír su voz, para que se vea que somos una enorme mayoría los que queremos seguir este camino.
Se vienen las noticias, lo vamos a despedir. Yo creo que Jaime podría irse con él, ¿no? No sé si se quiere quedar después a presentar.
¿Viene algún otro candidato después?
No, sí. Vienen a explicarnos las elecciones. No, hoy no, mañana sí, mañana está Felipe Solá y sí. También vamos a hablar con el Chino Navarro.
No, me voy a quedar a vivir acá entonces.
No, bueno, no sé, bueno, cuando lo echemos.
Yo recojo material para mis próximos libros, María Laura.
Pues después lo compra Cristina también.
El próximo se va a llamar Decir la Verdad. Decir la Verdad, como dicen ustedes aquí, garpa.
¿Se va a llamar así?
Sí, Decir la Verdad, garpa.
Lindo título.
Es un título fuerte, con choc.
Con choc.
Con choc. Así que vamos a decir la verdad, garpa.
Como les decimos a todos los candidatos, mucha suerte el domingo.
Éxitos para todos. Para
muchas
todos.
Gracias por los sándwiches.
A ustedes.
Esteban Bullrich, candidato de la provincia de Buenos Aires, primer candidato por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. Las noticias.